Biblias en esta noche, el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Y esta es la última carta o la séptima carta a las iglesias que el Señor dirige por el apóstol Juan. Y recordemos que el libro de Apocalipsis fue dada para revelar a Cristo Jesús. La primera palabra en el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. El libro de Apocalipsis no fue dado para espantar a la gente, a tratar de espantarlos en el reino de los cielos. No fue dado para esa razón. Muchos de ustedes, no sé si han oído, personas que tratan de espantar a la gente, como si van a espantarlos y van a brincar en el reino de los cielos. En ninguna manera. La palabra de Dios fue dada para revelar a Cristo Jesús, y lo mismo que es verdadero en el Antiguo Testamento es verdadero en el primer libro, es verdadero en el último libro de la Biblia. Fue dado para consolar a su pueblo, aquellos que él amó con amor eterno. Su pueblo elegido, escogido, amado por Dios, por quien Dios dio a su Hijo unigénito. Ahora, nosotros viendo, estando aquí en el mundo, si nosotros miramos alrededor y miramos con estos ojos carnales, podríamos pensar que, no, ¿dónde está la victoria? Pero es un problema eso. Nunca debemos mirar con estos ojos carnales, porque la realidad es que Cristo está venciendo, sale para vencer y es vencedor, y Él está en este mundo. Él está gobernando y reinando en el corazón de su pueblo. Y la primera visión, o sea, son siete visiones en el libro de Apocalipsis, visiones paralelas, que hablan de esta verdad, de la primera venida del Señor Jesucristo hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Y a Juan se le dan siete visiones de este mismo periodo. Y hacemos erramos cuando tratamos de tratar que el uno siga al otro, una visión siga al otro, correlativo. Siempre comienza con la venida del Señor Jesucristo y termina la visión con la segunda venida del Señor Jesucristo. Y no es como si fueran transparencias que podemos nosotros tomar, como si tuvieras una transparencia, dos transparencias, tres transparencias, y vas a superponer uno sobre el otro para poder mirar adentro. Hacemos error en hacer eso. Son revelaciones dadas para manifestar a la iglesia, a nosotros, para nuestro consuelo. Y la primera revelación está hablando de la revelación de Cristo Jesús. Vimos la visión de Cristo Jesús, quién Él es. Y vimos allá en el capítulo 2 que le fue dado al apóstol Juan escribir estas iglesias. Y a cada iglesia, son siete iglesias, está hablando de la iglesia en su totalidad aquí en el mundo. Es decir, estas cartas están escritas a ti si tú crees en el Señor Jesucristo. Está escrita a ti como si fuera una carta individual. Está escrita a iglesias, pero la iglesia del Señor Jesucristo no es un edificio. La iglesia del Señor Jesucristo es su pueblo. Y cada uno de nosotros recibimos instrucción, instruimos corrección, y vemos ahí los errores que puede la iglesia del Señor Jesucristo, cuando oigo iglesia estoy hablando de mí, de ti, en que podemos caer, y las advertencias en contra de estos errores. Y aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 3, comenzando en el versículo 14, El Señor Jesucristo escribe una advertencia, y recuerden, es una advertencia a sus hijos. Acabamos de leer en Hebreos, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Y si no tenemos corrección, entonces no somos hijos, somos bastardos. No debemos nunca rechazar o menospreciar la corrección del Señor. El Señor nos corrige para nuestro bien, para que seamos participantes. El Señor Jesucristo va a tener un pueblo alrededor suyo, y ese pueblo Él lo va a limpiar completamente. No puede haber pecado. Él es el único que va a recibir toda la honra y la gloria allá en el cielo. En las cartas anteriores hemos estudiado, el Señor tenía cuando menos algo o algún elogio, alguna palabra de elogio para estas iglesias. Y después de hablar de este elogio, comenzaba y decía, pero tengo algo contra vosotros. Pero en esta iglesia, la iglesia de Laodicea, oigamos lo que dice el Señor. Y escribe al ángel o al pastor de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes oído para oír la palabra del Señor? Sus ovejas, dijo el Señor Jesucristo, oyen su voz. Y le siguen, oyen su voz. En esta carta, como dije, es la única carta donde ninguna palabra de elogio es mencionada. El lenguaje del Señor está diciendo aquí, te encuentro algo que me da náusea. Te encuentro algo que me da náusea. Estoy a punto, estoy al borde de vomitarte. Eso es lo que está diciendo. Estoy a punto de vomitarte de mi boca. Cristo está hablando acá. Cristo está hablando aquí a su iglesia. ¿Qué podría causar que el Señor Jesucristo hable de esta manera a su iglesia? Nos dice aquí, tú eres tibio. Nos dice, tú eres tibio. Es decir, nosotros hemos de tener mucho cuidado de no ser tibios. Ser tibios. En cualquier manera, ser caliente o ser frío es un estado de incomodidad, ¿verdad? Si tenemos frío, estamos incómodos. Si estamos calientes, hay incomodidad en eso también. Pero el ser tibio no da ningún refrigerio. ¿Quién quiere tomar una Coca-Cola tibia? O sea, una cosa se vuelve tibio cuando lo deja solo y toma la temperatura de todo lo que está alrededor de él. Aquí el creyente está tomando su temperatura del mundo que está alrededor de él. Está tibio. Nadie quiere una Coca-Cola tibia, no nos gusta, ¿verdad? Café lo queremos caliente o frío. Allá en Starbucks te venden café caliente o te venden el café frío, pero nadie quiere el café tibio. Y el Señor está diciendo, te has vuelto tibio hacia mí. Tibio, advertencia contra los tibios. Está hablando esta iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, que profesa ser creyente. El apóstol Pablo mencionó dos veces a esta iglesia de la Odisea, una vez en la carta de los Colosenses. Si se nos deja una cosa sola, si se deja solo, entonces esa cosa se vuelve tibio. Es peor entonces ser tibio que ser frío o caliente. Dice el Señor, ojalá fueses frío o caliente. Bueno, vamos a ver primeramente cómo el Señor Jesucristo se identifica a esta iglesia, cómo el Señor Jesucristo se identifica a aquellos que son fríos o tibios, y se identifica precisamente de la manera que necesitas oír. Necesito yo oír. Si soy tibio, yo necesito que el Señor se dirija a mí de esta manera. Dice el Señor Jesucristo allá en versículo 14. Esta iglesia estaba viviendo en una mentira. Esta iglesia estaba diciendo de sí mismo, yo soy rico. No me falta nada. Yo soy rico. Tengo mucho conocimiento. Soy rico. Pero esta iglesia estaba viviendo en una mentira. Porque el Señor Jesucristo le dijo, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos estaban mintiendo, ¿verdad? A sí mismos. Ellos creían que las cosas estaban bien. Y porque creían que las cosas estaban bien, no tenían necesidad de Cristo. No tenían necesidad de Cristo. Piensas que eres rico. Entonces no tienes necesidad de la gracia del Señor. Pero el Señor Jesucristo se identifica a su pueblo exactamente como necesitamos ser identificados. El que es el amén. Si nosotros estamos engañados, si nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos, necesitamos que alguien nos hable y necesitamos que sea la verdad que nos digan, ¿verdad? Si estamos engañados, necesitamos la verdad. Y es así como se identifica el Señor Jesucristo. Dice aquí, he aquí el amén. El amén, la palabra amén es la misma palabra que es traducida, de cierto te digo. Amén, amén, es lo que está diciendo, de cierto, es el amén. Cristo Jesús es la verdad. Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es una verdad, Él es la verdad. La palabra que Él habla es la verdad. Y cuando una persona está engañada, lo que necesita más que nada es la verdad. La verdad. Y nos dice aquí también, yo soy el amén, yo soy el testigo fiel y verdadero. Testigo fiel y verdadero, es lo que necesita. Otra vez dice, fiel y verdadero. Un testigo fiel, un amigo fiel, te va a decir la verdad aunque te duela, ¿verdad? Te va a decir la verdad aunque te duela. Una persona que no es fiel, que no está interesado en tu bien, puede hacer que hagas cosas que te van a hacer daño. Si tú amas a tus hijos, si tú le dices, mira hijo, yo sé por experiencia, yo sé de hecho que si tú haces esto, te va a hacer daño. Por tanto, no lo hagas. Lo estás diciendo en verdad. Lo estás diciendo en amor, ¿verdad? porque lo sabes. Bueno, el Señor Jesucristo es el testigo fiel. Él ha testificado de Dios. Todo lo que nosotros necesitamos y todo lo que nosotros sabemos de Dios, el Señor Jesucristo nos los ha revelado. Él es el testigo de Dios. Nosotros no sabemos nada de Dios si no es por el Señor Jesucristo. Él es el testigo fiel y el testigo verdadero. Solamente podemos venir a Dios por medio de Él. No podemos venir a Dios por nuestras obras, no podemos venir a Dios por lo que nosotros sentimos. En este caso, estas personas decían, yo estoy rico, no me falta nada, no tengo necesidad, estoy bien con Dios. Nosotros no podemos venir a Dios de esa manera. La única manera que podemos nosotros venir a Dios es por medio de Cristo Jesús como mendigos. Yo soy el testigo fiel y verdadero, y yo soy el principio de la creación de Dios. Es decir, la causa. Está diciendo la causa o el origen. La razón de la creación de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue eso. Yo soy la causa de la creación. Él es el creador. Yo soy el principio de la creación de Dios. Yo soy, esta palabra principio es la causa. Yo soy la causa. En lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo a su iglesia es yo soy Dios. Yo soy Dios. Ahora, Dios habla a su iglesia, el Señor Jesucristo, el verdadero, habla a su iglesia y dice, yo conozco tus obras. Y es de gran consuelo para el creyente que Él nos conoce. Es de gran consuelo para una persona si va a un doctor y ese doctor sabe todo acerca de este mal que te afecta, ¿verdad? No quieres ir con un principiante o no quieres ir con un doctor que dice, bueno, no sé, yo no sé de males del intestino, yo trato males de la uña, pero de todas maneras yo te opero. Está mal eso, ¿verdad? No quieres que un doctor te toque que no sepa cuál es tu mal. El Señor Jesucristo conoce todo de su pueblo, y esto es gran consuelo para su pueblo, que Él nos conoce. Y nosotros, aunque nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, no podemos engañar a Dios. Y Él escudriña los corazones, y Él corrige donde hay error, donde hay maldad. Yo conozco tus obras, y esto es lo que conozco, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses. Estando fríos o calientes, como dije, es cualquiera de esos estados es un estado de malestar. Es decir, no estamos cómodos cuando estamos fríos, y en un momento porque paró el aire acondicionado vamos a estar cómodos porque va a haber calor. En cualquiera de los dos no estamos fríos, estamos bien. Pero una persona que está frío en lo espiritual, está frío hacia las cosas de Dios, es decir, no puede ver la gloria de Dios. Una persona que está fría, tú sabes que tienes frío, ¿verdad? Hablando de en el cuerpo, si tienes frío, sabes que tienes frío. Es un malestar, es una incomodidad, pero sabes esto de ti mismo. Estoy frío. Y qué triste es para el creyente saber que está frío hacia Dios. Lee la palabra de Dios y no puede ver. No tiene el apetito, no tiene el gozo de la lectura y la comunión con el Señor Jesucristo, y lo lamenta. Y dice, ay de mí, ay de mí. Cuando uno está frío lo sabe. Es un estado de malestar. Una persona que tiene frío no quiere tener frío. Los ojos no podemos llorar por nuestros pecados, no podemos, nos sentimos nuestros pecados, no sentimos el amor hacia Cristo, es decir, estamos mal, pero lo sabemos. Estamos mal y lo sabemos. Una persona que está fría está como esa persona que tiene esa nube que está encima, todo parece oscuro. Todo parece oscuro, ¿verdad? Es un tiempo de depresión, es terrible, pero lo sabe una persona que está frío. Por otra parte, una persona que está caliente también lo sabe. Una persona caliente espiritualmente tiene celo de Cristo, tiene celo por su verdad. Es decir, esta palabra caliente puede ser entendida de esta manera: esta persona es celosa por la verdad, es intransigente. Una persona intransigente, una persona partidario, un fanático. ¿Has estado en esa condición? Fanático por la verdad. Cuando estás caliente y eres fanático por la verdad, estás incómodo porque todos los demás te odian, ¿verdad? Todos los demás te aborrecen. Es también un estado de incomodidad, pero lo sabes. Sabes que estás caliente. Bueno, sí, es verdad que estando en condición de caliente, celo por la verdad y celo por el Evangelio, todavía el creyente siente su pecado. Siente su pecado, siente su naturaleza pecaminosa, pero la persona que está caliente en Cristo Jesús se regocija en Cristo Jesús, se regocija en el perdón de pecados, se regocija en la justicia del Señor Jesucristo. Está andando gozándose. Es caliente, no es un estado de comodidad. Como dije, por un lado la gente está enfadada con esa persona y por otro lado, tú quieres ser más como Cristo. Una persona que está caliente quiere ser más como Cristo. Dice el apóstol Pablo de esta manera, si quieren ver allá en Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo, él estaba caliente por el Señor Jesucristo, tenía celo de la verdad, no estaba nada más así indiferente. Y allá en Filipenses capítulo 3, versículo 8, dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo, yo creí que ya habías creído en Cristo. Sí, es verdad, ya había creído en Cristo Jesús. Pero él está activamente considerando todo basura para ganar a Cristo. Sigue presionando, sigue avanzando hacia Cristo, sigue leyendo. Y ser hallado en Él. Yo quiero ser hallado en Él, este es mi deseo. No teniendo mi propia justicia, el apóstol Pablo habla de eso en los primeros versículos, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. El hombre no es justificado por la ley. La ley solamente puede condenar al hombre. La ley solamente puede decir: maldito es todo aquel que no continúa en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. La ley nunca fue dada para justificar y la ley nunca fue dada para santificar a nadie. La ley fue dada para manifestar nuestra condición. Solamente Cristo Jesús es nuestra justicia. Él es nuestra justificación y Él es nuestra santificación. Y lo que está diciendo aquí el apóstol es que yo no quiero ser hallado en mi propia justicia, que es por las obras de la ley o por el decálogo, por los 10 mandamientos. Nunca, nunca se le dice a un creyente: mira la ley de Dios para tu santidad o para como un termómetro para ver si eres más santo o más justo. Nunca. Porque si una persona tiene ojos espirituales para ver la ley que es espiritual, la ley demanda perfección. No solamente en acción, sino en pensamiento e intención. y ninguno de nosotros la puede obedecer. Y es por eso que el apóstol Pablo no quiere nada que ver con ella. Yo no quiero ser hallado en esa justicia. Yo quiero ser hallado en la justicia que es por la fe de Cristo. Ahí está la única justicia que hay en el universo. La fe del Señor Jesucristo. Él está hablando de la fidelidad del Señor Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo como hombre, Él creyó a Dios. Como hombre, Él obedeció los 10 mandamientos. No solamente en la letra, sino también en el espíritu, en el corazón. De tal manera que Dios, que ve todas las cosas, dice del Señor Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De ningún otro, Dios el Padre dice esto. Él obedeció, Él estableció rectitud, justicia aquí en la tierra. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo quiero ser hallado en esa justicia. Esa es la justicia que Dios imputa. Esa es la justicia de Dios que Dios pone a la cuenta de todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Esta justicia es tuya si tú crees a Dios. Si por la gracia de Dios crees a Dios, crees el testimonio de Dios acerca de su Hijo Cristo Jesús, entonces esta justicia del Señor Jesucristo es tu justicia. ¿Ves? No te falta nada de santidad. La santidad del Señor Jesucristo es tu santidad. Él es Jehová, justicia nuestra, vestidos en su justicia. Bueno, dice allá, yo quiero ser hallado en la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y recuerden, nadie es salvo aparte de la fe en el Señor Jesucristo. Somos salvos por el Señor Jesucristo, por su fidelidad, pero nadie es salvo aparte de creer en el Señor Jesucristo. Ahora, a fin de conocerle, dice versículo 10. Yo quiero conocerle. Ven allá el calor, el arder del deseo de una persona que está aquí. Yo quiero conocerle. No está descansando. No está, cuando digo descansando, no está echado atrás diciendo, todo está bien, estoy bien con Dios. Él está, yo quiero conocerle. Yo quiero conocerle. Yo quiero conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido, fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, Cristo Jesús, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, entonces regresamos a nuestro texto. Ojalá fueses frío o caliente. Si fueses frío o caliente, una condición de frío, sabes que eres miserable. Y una condición de caliente, sabes que eres caliente también. Bueno, pero dice el Señor, ojalá fueses frío o caliente. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio, dice, ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca. El Señor Jesucristo está diciendo, yo aborrezco esto. Yo aborrezco esto. Esta es una condición que yo aborrezco. Cuando un creyente toma la temperatura de su entorno, cuando una persona es tibio espiritualmente, esta persona toma el camino de menos resistencia. Lo más cómodo. Llaman esto una vida equilibrada. o balanceada, como si la vida del cristiano fuera una como esas personas que caminan en la es definitivamente desequilibrada. No está el creyente equilibrado entre el mundo y Cristo, va a estar balanceándose sobre la pared, no está, tiene un pie en el mundo, un pie en el reino de los cielos, en ninguna manera. Evita esa persona que dice que está equilibrada, evita los extremos. Bueno, no soy arminiano y no soy hipercalvinista tampoco. ¿Qué importa? La persona que es salva es la persona que cree en el Señor Jesucristo, no el hipercalvinismo o el calvinismo o el arminianismo. Estos sistemas de doctrina, yo por cierto sé que la verdad es el calvinismo, pero no predico el calvinismo. Me arrepiento de haberlo dicho, porque no estoy predicando, estoy predicando a Cristo Jesús. Estoy predicando la palabra de Dios. Pero estas personas evitan los extremos. Un espíritu tibio es una persona que va en medio de la carretera. ¿Sabe dónde ocurren los accidentes, los encontrones? En medio de la carretera. Estas personas no saben nada de esto. Vean lo que dice Salmo capítulo 119. Ahora, cuando yo digo estas personas, no quiero decir estas personas y no hablarme a mí mismo. No quiero dar a entender que este mensaje no es para mí. Si yo ando en medio del camino, menos resistencia. Si yo estoy indiferente, si yo soy tibio, yo quiero ser corregido. Señor, repréndeme. Señor, sálvame. Sálvame. Salmo 119, versículo 128 dice: por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Estimó recto toda la palabra de Dios, todo lo que Dios dice es verdad, y dice allá: aborrecí todo camino de mentira. La persona que está en esta condición de tibio acepta todo. Todo está bueno. Todo está bueno. Cristo, el Señor Jesucristo, el Evangelio de Cristo Jesús, estoy hablando de el Evangelio, solamente hay un Evangelio, es el Evangelio de la gloria de Cristo Jesús, el Evangelio de la gracia de Dios. Pero el Evangelio, la doctrina de la gracia, la palabra de Dios, si esto que tenemos aquí, si lo que estamos predicando, si lo que creemos es verdad, entonces es de importancia inestimable. Es importantísimo entonces. Si esto es la verdad, entonces es importantísimo. Si no es verdad, entonces no tiene ninguna importancia. Pero no puede ser los dos. No puede ser los dos, mitad verdad y mitad mentira. O es verdad, y si es verdad es vital, es importante, o no es verdad, y entonces no importa. No puede ser moderadamente importante. No puede ser fragmentadamente importante. Cristo es todo. Cristo es la verdad. Un cristianismo tibio, un cristianismo moderado o balanceado, como lo dicen, es estar en medio del camino. Vean lo que dice el versículo 17. Tú eres tibio porque tú dices... Esto es lo que dice esta persona, esta iglesia, yo soy rico. Yo soy rico. Me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. ¿En qué momento en este mundo, en qué momento no tenemos necesidad del Señor Jesucristo? En cada momento tenemos nosotros necesidad de su gracia. En cada momento tenemos necesidad de su misericordia. En cada momento tenemos necesidad de su perdón de pecados. En cada momento necesitamos su palabra para dirigirnos, para instruirnos, para corregirnos. En cada momento. Pero la persona que es tibio dice, no tengo necesidad. No tengo necesidad de nada. Soy rico. Eso ya lo oí. Eso ya lo oí y no lo tengo que oír otra vez. Una condición mala. Yo soy rico, dice, no necesito tu fanatismo. Estoy feliz con mi religión tal como estoy. Tengo mucho. Déjame decirte lo que Dios está haciendo por mí en mi vida, dice. No tengo necesidad de nada. No quiero ser caliente ni frío. Estoy satisfecho. Bueno, Cristo dice esto. No sabes que eres un desventurado. Eres ignorante. No sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En estas cosas nos dice que necesitamos de Cristo. Necesitamos consuelo. Necesitamos su riqueza, necesitamos la riqueza de su misericordia, necesitamos su luz, somos ciegos, necesitamos poder verlo a Él. Si Él no bendice su palabra en el tiempo de la predicación, nadie va a recibir bendición. Cuando entramos a este lugar para adorar a Dios, la única manera que podemos adorar a Dios es adorarlo por medio del Señor Jesucristo, así como Cristo es presentado en la palabra, y adorarlo con ojos espirituales, verlo con ojos espirituales. Pero si Él no bendice su palabra, las personas van a salir, no van a oír nada. Si Él no bendice su palabra al predicador y no bendice su palabra al oidor, van a salir sin provecho. Necesitamos de Él. Bueno, esta iglesia estaba en un mal estado y Cristo dice, estoy a punto de vomitarte, pero noten allá la misericordia, noten allí la gracia de Dios, estoy a punto. Por tanto, cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca si no te arrepientes. Bueno, qué bendición, ¿verdad? Qué misericordia esto, el hecho de que no te ha vomitado. ¿Verdad? Saben, si nosotros somos infieles, el Señor Jesucristo es fiel. Él no puede. Cuando dice la palabra de Dios que los suyos están en sus manos y nadie los puede arrebatar de la mano de su Padre, gracias sean dadas a Dios, ni nosotros mismos podemos arrebatarnos de las manos del Señor Jesucristo. Nada que nosotros hicimos en el tiempo nos puso en las manos del Señor Jesucristo, y nada en el que nosotros hagamos en el tiempo nos puede sacar de la mano del Señor Jesucristo. ¿No te da consuelo esto? Tú que tienes temor. Algunos están oyendo y están pensando, yo soy tibio. Hay temor, ¿verdad? Hay temor, el Señor me va a expulsar. Pero ¿saben qué? Esto viene a manera de reprensión para que te arrepientas. ¡Qué misericordia de Dios!, ¿verdad? Para que nos arrepentamos. Esa es la razón por lo que le está diciendo. Esa es la razón por la cual la palabra de Dios está viniendo a su iglesia. Porque el Señor Jesucristo, como dice aquí, Él va a tener comunión con su pueblo. Dice aquí, si una persona dice, en estas palabras, si esto describe a una persona que está aquí, cualquier persona, y esta persona dice, no es verdad. Yo estoy rico, yo estoy bien como estoy, no necesito nada del Señor Jesucristo. Estoy rico. Entonces, si no recibes corrección, si no recibes amonestación, entonces simplemente estás comprobando que no estás oyendo la voz del pastor. Vas a ser expulsado. Vas a comprobar que eres reprobado. Pero si esto llega, si esto, como dicen, te cae el 20, si esto te llega, y dice, me está hablando a mí el Señor Jesucristo, yo estoy frío, o yo estoy caliente, o yo soy tibio, no estoy frío, no puedo sentir nada, estoy frío, estoy tibio. Bueno, noten cómo dice aquí el Señor Jesucristo. Por tanto, yo te aconsejo. ¿Qué palabras del Señor Jesucristo? El consejero fiel, ¿verdad? El consejero. Acerquémonos pues a escuchar lo que el Señor Jesucristo dice. Yo te aconsejo. Yo te aconsejo. Versículo 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro. Cómpralo de mí. En otras palabras, ven a mí. Ven al Señor Jesucristo. Como dije en esta mañana, y siempre lo digo, la palabra de Dios es, cuando venimos al Señor Jesucristo, hemos de continuamente venir al Señor Jesucristo. Cuando nosotros no venimos al Señor Jesucristo, es cuando estamos diciendo, estoy bien. Es cuando estamos tibios. Pero cuando te sientas frío, y sabes que estás miserable, vienes al Señor Jesucristo con tu miseria, ¿verdad? Cuando estás caliente, vienes al Señor Jesucristo, pero cuando no estás tibio y no lo sabes, el Señor Jesucristo dice, ven a mí, llama, ven a mí, compra de mí. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Bueno, cuando dice compra, tú sabes que nosotros no tenemos nada con qué comprar. Isaías capítulo 55 nos dice que nosotros debemos venir a Él y comprar sin dinero y sin precio. Es por gracia la salvación, por gracia. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid comprad y comed, venid comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Ven y compra lo que necesitas, cómpralo de mí. Ven al Señor Jesucristo nuevamente. Regresa, vuelve al Señor Jesucristo ahora. No traigas nada. No vengas con nada en tus manos. Ven al Señor Jesucristo. No está pidiendo que traigas tus esfuerzos o traigas ninguna cosa. Ven a Él y compra. Si necesitas, ven a Él. Toda la gracia que necesitas, la necesitas del Señor Jesucristo. De Él recibimos, y gracia sobre gracia, como dice en Juan capítulo 1, versículo 16. Y luego dice allá, compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Una de las condiciones es que estás desnudo. Compra de mí las vestiduras. ¿Ustedes saben cuáles son las vestiduras blancas? Es la justicia del Señor Jesucristo. Ven a mí. Vestiduras blancas. Y luego dice allá, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ven a mí, y viniendo a mí vas a ungir tus ojos. O sea que el remedio es Cristo Jesús. Él es el ungüento para que nosotros podamos ver a Él y vernos a nosotros mismos. Cuando veamos al Señor Jesucristo, entonces vamos a ver quién somos nosotros. Versículo 19, voy a tener que terminar. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Oyeron eso? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Qué precioso es eso, ¿verdad? Si no te ama, te deja. ¿A quién corriges tú? Vamos a decir que estás en una plaza. Tienes ahí, bueno, yo puedo hablar de mis hijos. Ya están grandes, pero cuando estaban chicos y ya estaban jugando y todo, yo no me ponía a reprender a los hijos de otras personas. Yo me ponía a reprender a los míos, ¿verdad? Y así como ustedes reprenden a sus hijos, reprenden a los que ustedes aman. Y el Señor Jesucristo reprende a los que Él ama. Son sus ovejas, son sus escogidos, su iglesia. Cada creyente, Él reprende, como leímos allá en Hebreos capítulo 12. Y si son dejados una persona sin esta reprensión, entonces no son hijos. Sé celoso, es decir, salte de esta condición de tibio. Sé celoso. Nos dice aquí, sé celoso, arrepiéntete, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo toman este versículo para torcerlo? La religión, ¿verdad? Como para hacer esto, la salvación por la voluntad del hombre. Enseña que Dios envió a su Hijo al mundo y ahora Cristo está a la puerta, golpeando a la puerta del corazón de los hombres perversos, para que con su corazón perverso abran el corazón a Dios y Dios los salve. No está hablando de eso. Está hablando a su iglesia. Está hablando a aquellos que tienen un corazón nuevo. Está hablando a aquellos a quienes Dios ha dado un corazón nuevo. Pero estamos en este mundo y somos ovejas, somos animales tontos. La oveja siempre se está descarriando, ¿verdad? La oveja siempre se está yendo. Y si lo deja la oveja, se sigue yendo. No regresa. El pastor tiene que ir a buscarlo. Y es lo que está haciendo aquí el pastor. Está llamando a su oveja. Ven. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Oye, ¿tienes oídos para oír la voz del Señor Jesucristo? Y abre la puerta. Te ha tocado el Señor Jesucristo en su palabra. Abre la puerta, es decir, vienes al Señor Jesucristo, crees en el Señor Jesucristo, confiesas tu necesidad de Él, confiesas que eres desnudo, confiesas que eres pobre, miserable, ciego, lo necesitas a Él. El Señor Jesucristo está diciendo, yo voy a comer con Él, voy a cenar con Él, voy a tener comunión con Él. La única manera es que nosotros tenemos comunión con Dios es en relación a Él como pecadores. Quiero que vean esto allá. Nadie debe tomar esto como una licencia. Ustedes saben que no, el creyente, el que ha oído la gracia, ha recibido la gracia de Dios, no está buscando licencia para salir a pecar. No está buscando licencia para salir y darle rienda suelta a la carne. Pero nosotros, nuestra relación con Dios es como pecadores necesitados de un Salvador. Y la relación del Señor Jesucristo a nosotros es como Salvador de pecadores. Él es Salvador de pecadores. Noten allá en versículo 5 de 1 de Juan capítulo 1. 1 Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en la luz como Él está en luz, si andamos en la luz, la verdad de quién es Él, la luz del Evangelio, la luz de su gracia, si andamos en la luz como Él está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Es decir, yo voy a tener comunión contigo y tú vas a tener comunión conmigo. ¿Por qué? Porque somos dos personas que estamos en la misma situación. ¿Has tratado de tener comunión con una persona que se cree más santo que tú? Difícilmente se lleva con la chusma, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Has tratado de juntarte con una persona que te está juzgando todo el tiempo? Él no te puede soportar a ti y tú no lo puedes recibir a él. Esa es la característica de un fariseo. Dijo el Señor Jesucristo a unos que se confiaban en sí mismos como justos, y el otro lado de esa moneda es despreciaban a los demás. No puedes llevarte con una persona que se cree más justo que tú. Pero si andamos en la luz de la verdad de quién es Cristo, es su Salvador, nosotros somos pecadores, necesitados de un Salvador, necesitados de su gracia, y andamos en esa luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros, porque yo tengo una carga y espero que ustedes, yo sé que ustedes tienen una carga. La carga que me está sobre mí es mi pecado. Y digo, ay de mí. Y la carga que está sobre ti es tu pecado, es tu carne. Entonces puedo ser compasivo, puedo ser misericordioso. Puedes ser misericordioso conmigo, ¿verdad? Compasivo. Somos pecadores. Tenemos comunión unos con los otros. Y noten, la sangre de Jesucristo, sí, nos limpia de todo pecado. Estamos teniendo comunión y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué diría que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado si estamos andando en la luz? Porque precisamente si estamos andando en la luz nos revela que somos pecadores. Necesitamos de Él en todo momento. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor Jesucristo, es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice aquí, perdón, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Comunión con el Señor Jesucristo. Qué dulce es saber que somos aceptos por el Señor Jesucristo, aceptos por Dios en el amado. Y al que venciere, el que cree, al que continúa, aquí el venciere es el que sigue hasta el fin. Recuerden, no es comenzar, sino terminar en la fe. Al que venciere le daré que se siente el trono conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Su pueblo va a oír. Su pueblo va a arrepentirse y venir al Señor Jesucristo y buscar su comunión. Y qué precioso es el Señor Jesucristo nos corrige. Que el Señor bendiga su palabra.